Nos atiende, por suerte, un amigo de la casa, Gaby Michi. Gaby, ¿cómo estás? Agustín te saluda.
¿Qué haces, Agus? ¿Cómo estás? Saludos para vos y todo el equipo ahí.
Feliz año, que no te vi.
Gracias, igualmente. Es un año que empezó bastante revolucionado, por cierto.
Tal cual, ¿no? Uno se desayunó en la primera semana del año con esta guerra, se puede decir ya, entre Estados Unidos e Irán. ¿Se puede denominar así o hay que esperar?
Y mira, va a haber que esperar un tiempito, pero la verdad que el clima que se vive es muy, muy tenso. Para explicar un poco el contexto en el que se dio todo esto, empieza hace aproximadamente 2 semanas y media con el tema de la muerte de un contratista norteamericano por parte de milicias pro-iraníes del Hezbollah que operan en Irak. Bueno, ocurre esa muerte, la respuesta de Estados Unidos fue el bombardeo de distintas posiciones del Hezbollah en tanto Siria como también en Irak. La contrarrespuesta es la gente manifestándose allí en Bagdad, en Irak, por el enojo, por estas muertes, 25 muertos dejó ese ataque de Estados Unidos, y termina con el incendio de parte de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. La contrarrespuesta allí de Donald Trump es el asesinato en territorio iraquí de uno de los máximos referentes institucionales y políticos, más allá de lo militar, de Irán, que es justamente Soleimani, este general que era el organizador de las milicias Quds, por un lado, pero aparte un hombre que, según dicen, era el número 2 del poder en Irán después uh-huh. del Ayatolá, ¿no?
Claro.
Y esto, bueno, obviamente la escalada verbal después del gobierno de Irán amenazando con que va a haber venganza con toda esta historia, y bueno, y Estados Unidos diciéndole también Donald Trump en particular que ya tienen 52 objetivos para atacar a Irán si ellos responden al asesinato de Soleimani. En el medio, el funeral que se dio en estas últimas horas,
claro,
multitudinario, que demuestra también lo que representaba Soleimani para los iraníes, y bueno, la tragedia que conocimos hace un rato nomás, que es la muerte de 35 personas aplastadas, ¿no?, en medio de esta enorme funeral. Bueno, obviamente el clima es muy, pero muy tenso. Yo siempre trato de explicar que Irán no es lo mismo que Irak en cuanto a su potencial armamentístico y a cuanto a un ejército que tiene por lo menos 560.000 hombres y por también el grado de incidencia que Irán tiene en otros países de la región. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo cuando Estados Unidos decide invadir Irak y asesinar a Saddam Hussein como lo que ocurre ahora con Irán, que es en la región una potencia muy importante, ¿no?
Claro, Gaby, con respecto a esto, dos puntos que me parece necesarios aclarar y que nos ayudes a entender. Uno, si esto puede terminar en una escalada nuclear entre Irán y Estados Unidos y el resto de las potencias. Y respecto de esto, puntualmente, el otro día escuchaba muy atentamente una entrevista que en el canal RT le hacían a Vladimir Putin, el presidente ruso, donde decía que lo único que contenía a las potencias de entrar en un conflicto de grandes dimensiones tiene que ver con la posibilidad cierta de exterminio que tienen las potencias mundiales por la cantidad y la calidad y la contundencia de las armas.
Totalmente, sí, hoy, a ver, cualquiera de estas grandes potencias mundiales tienen la capacidad de aniquilar países enteros directamente, ¿no? Claro. Hace un tiempo salió un gráfico que mostraba como si fuese un simulacro de lo que podría llegar a significar una guerra nuclear y, digamos, prácticamente no queda nadie en pie en la humanidad, digamos, con lo que sería hoy con el arsenal que tienen las grandes potencias. Mm. En el caso de Irán había firmado un acuerdo muy importante en el año 2015 con Barack Obama, que lo que buscaba era tratar de encontrar una salida a una tensión que venía de muchos años, ¿no? Uh-huh. Este acuerdo establecía una reducción de la producción nuclear, de la energía nuclear por parte de Irán, controlada por no solamente proveedores internacionales de los Estados Unidos, sino también de otros países europeos, ¿no? Cuando asume Donald Trump, decide una de las primeras medidas que toma es anular la participación de Estados Unidos en ese acuerdo nuclear, ¿no? y ya con eso queda una mesa sin una de las patas fundamentales, ¿no?
Claro.
Quedan en el medio Estados, por un lado obviamente Irán, y por otro lado países europeos como Alemania, Francia, Inglaterra y también Rusia y China, ¿no? Uh-huh. Que trataron, hicieron esfuerzos para mantener el acuerdo nuclear. A partir de esta agresión, que fue el asesinato de Soleimani, lo que dice Irán es, me retiro del pacto nuclear, empiezo a enriquecer mucho más el tema del uranio con la posibilidad del desarrollo de la bomba atómica, ¿no? Eso obviamente te cambia el escenario global por completo, por eso la desesperación de los países europeos para tratar de contener la situación, de llamar a la cordura y en cierta medida de tratar de hacer entrar en razones a ambas partes, ¿no?
Tal cual. Gaby, lo último que te pregunto sobre esto, y gracias por tu tiempo, a Gaby Mitch, ustedes lo conocen, estuvo acá acompañando a Romina Mangel durante estos últimos 4 años, los ven en C5N, lo escuchan con el Negro Oro, y nos da una mano para pensar estos temas tan importantes. Yo tiendo, por la deformación profesional, a pensar todo en términos políticos de rosca y necesidad electoral. Entonces, lo primero que se me ocurre pensar ante las acciones de Donald Trump, que tienen más que ver con su posibilidad de reelección que con una disputa cierta en lo que tiene que ver con las otras potencias o su posicionamiento a nivel geopolítico. ¿Me equivoco? ¿Es parte? ¿Es tan solo una parte? ¿No es tan importante?
No, es una parte fundamental. Esto que vos decís. Te tiro un dato que por ahí te ilustra bien exactamente lo que vos estás diciendo. Todos los presidentes de los Estados Unidos que buscaban su reelección y que entraron en una guerra en ese contexto, ganaron la reelección.
Esto es, bueno, un dato, es un dato
estadístico, claro, político fundamental. Y Donald Trump sabe que con esto apela a un nacionalismo muy duro que incluso arrastra a otros sectores que por ahí lo miraban con cierta desconfianza, porque en Estados Unidos en general se tiende, y en muchos lugares del mundo en realidad, a, cuando hay una guerra de por medio, unir voluntades en un mismo sentido, ¿no? Uh-huh. Donald Trump lo sabe manejar bien, eligió un enemigo que está instalado en el inconsciente colectivo de Estados Unidos como un enemigo muy poderoso, que incluso te diría que por sobre incluso las propias capacidades militares de Irán, comparado con lo que es Estados Unidos, es un fantasma exagerado para los Estados Unidos. Es mucho más peligro en todo caso para Estados Unidos, Rusia o China, en cuanto a potencial militar, pero sirvió para instalarse. ¿Por qué? Porque justamente durante muchos años en el Pentágono estuvo instalada un grupo de halcones que promulgaron esta idea que Irán es el enemigo más importante de los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso sirvió también incluso para tomar esta decisión de matar a Soleimani, que para que uno lo grafique, es distinto de cualquier otra muerte, por esta razón. Primero porque era un funcionario público.
Sí.
¿No? O sea, no era un grupo, rebelde, sí, ni un grupo paralelo a un gobierno. Era un funcionario clave en Irán. Uh-huh. Ocurre encima esa agresión en un país distinto, en un tercer país, como es el caso de Irak. Y esto te cambia por completo la regla del juego. Estados Unidos viola todas las convenciones internacionales que hay en materia de relaciones políticas que se dan en el mundo, por otro lado, y por otro lado también nos debe conocer defendiendo sus intereses en la región, los propios y los de sus aliados, porque cuando Estados Unidos, por ejemplo, invade Irak u otro país, luego es que primero llega la avanzada militar, uh-huh, supuestamente para derrocar una dictadura tirana, sea cual sea, ¿no?
Claro.
Y después que vienen los contratistas estadounidenses que hacen negocio con lo que queda, digamos,
claro,
¿no?
Con la reconstrucción, ¿no?
Exactamente, con la reconstrucción, que fue lo que pasó en este caso. En Irak, yo te contaba que el inicio de todo esto tiene que ver con la muerte de un contratista del Ministerio de Defensa norteamericano, ¿no? Y esto te explica un poco la lógica, no solo militar, sino la lógica económica con la que opera generalmente Estados Unidos, ¿no?
La historia como en loop, entonces uno puede ver ahí. Gaby Michi, muchas gracias por este contacto y nos estamos reencontrando pronto, seguro.
Muchas gracias, Agus. Un gran saludo a todos los compañeros ahí. Gracias por el contacto. Un abrazo grande y feliz año.
Igualmente. Ahí estaba Gabriel Michi, palabra autorizada para hablar de política internacional, un compañero de la casa y un lujo para hablar de periodismo internacional.